Esto es Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
Otra cara, misma política. Afirman que no hay cambios en El Salvador respecto a proyectos de represas durante el gobierno del FMLN. 2 millones de personas y 1/3 del territorio salvadoreño están amenazados por proyectos de hidroeléctricas con inversión transnacional. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra las Represas, comunidades de El Salvador, afectadas por la presa El Chaparral sobre el río Torola y El Cimarrón sobre el río Lempa, dieron a conocer su preocupación sobre los avances de estos proyectos. Ricardo Navarro, de la organización CESTA, Amigos de la Tierra de El Salvador, recordó que a nivel mundial la industria de las represas ha ocasionado el desplazamiento de 80 millones de personas, muchas de las cuales no goza de los beneficios de la energía eléctrica por problemas de rentabilidad.
Bueno, ayer se celebró el Día Internacional contra las Represas. Este es un día que fue acordado allá por el año 97 en Curitiba, Brasil, o Curitiba, como dicen los brasileños, va. En un encuentro internacional de damnificados por presas, porque esa es una realidad. Se ha venido hablando de las presas como los grandes motores del desarrollo y se ven así, verá, como impresionante. Siempre que quiere sacar propaganda a un país, alguna fotografía de una presa y cosas. Pero a nivel internacional han habido 80 millones de personas desplazadas, ¿verdad? Y las presas hidroeléctricas suministran electricidad, pero no a las comunidades que están en la cercanía, ¿verdad? Usted va y pregunta, ¿cómo es posible que sacando tanta energía aquí, estas casitas no tienen electricidad? Ah, le dicen, es porque no es económicamente rentable, porque la electricidad sale 115 mil voltios y ahí necesita usted 110 voltios, entonces tiene que poner una subestación, ¿verdad? Entonces eso no es rentable, no hay que llevarla a la gran ciudad. Bueno, lo que quiero decir es que han habido muchos problemas que han venido sucediendo en los últimos años, han venido evidenciando, inclusive el Banco Mundial, una revisión que hizo, reconoció muchas de estas cosas. Aquí los compañeros que están acá de FUNPROCOP, son ellos, se van a referir en concreto a los casos particulares, como el Chaparral, el Cimarrón, la presa El Tigre, ¿verdad?, que son los que están sobre el tapete en los próximos años.
Mauricio Venegas, del Movimiento Nacional Antirrepresas en El Salvador, señaló que las preguntas sobre el destino de las comunidades asentadas en la región inundable del Alto Lempa de prosperar el proyecto del Cimarrón siguen vigentes. Las comunidades salvadoreñas reclaman al presidente Mauricio Funes el cumplimiento de sus compromisos asumidos durante la campaña electoral, que lo encaramó en el poder de no afectar a las comunidades mediante estos megaproyectos, recordó Vanegas. Vemos con preocupación que este gobierno de Mauricio Funes y del Frente Farabundo Martí Liberación Nacional, el FMLN por sus siglas en castellano, no ha cambiado su método de trabajo en las políticas de desarrollo y cómo se integra la población a esas políticas. No hay cambio respecto al pasado, afirmó Vanegas.
Bueno, en el caso nuestro, digamos, estamos el día de ayer. Hicimos una asamblea en la microrregión del Alto Lempa, digamos una zona donde tuvimos la oportunidad de que el presidente en su proceso de campaña llegara, digamos, a este territorio y nuevamente aparece, digamos, la misma pregunta que se le lanzó en aquel entonces candidato a la presidencia a Mauricio Funes. ¿Qué va a pasar con nuestras comunidades si el proyecto del Cimarrón continúa vivo? En esa dirección, la Asamblea vuelve a externar su preocupación, en la cual, digamos, el Ministerio de Medio Ambiente y todos los funcionarios públicos, principalmente desde el presidente Funes, no están transparentando lo que va a pasar con las comunidades que van a ser inundadas y las comunidades que van a ser, digamos, dejadas sin su caudal del río, las aguas del río Lempa. En esa dirección, la gente está pidiendo de que, tal como lo expresó el presidente Funes en ese lugar, que comiencen a dialogar, a crear la comisión que permita evaluar en su justa dimensión los daños que va a tener esos 11 municipios en la reducción del caudal del río Lempa. Esa es nuestra preocupación y la Asamblea lo que está planteando es que de que logremos interlocutar con CEL y con el presidente Funes para ver para dónde va. Porque si algo expresó el presidente en esa asamblea en el periodo de campaña fue que él iba a procurar que los daños fueran los menores posibles para la población, cosa que a este momento ni siquiera sabemos qué es lo que está pensando el gobierno, porque no se está comunicando con la población que va a ser afectada. Entonces, ahí hay un tema en el tapete, y el otro tema es toda la implicación en la vida de esos 11 municipios. O sea, la principal fuente de vida de ese territorio está en las aguas que corren sobre el río Lempa. Si ese río es desviado para Chalatenango por el río Metayate, la fuente de vida se acabó. ¿Qué expectativas le vienen a esa población? ¿Y cómo vamos a resolver esa problemática? ¿Va a haber desplazamiento? ¿Va a haber un programa de reubicación de estas poblaciones? ¿Quién va a pagar los costos de los sistemas de agua que se van a secar? ¿De dónde vamos a sacar las aguas para mantener la vida en esas comunidades? Son como los temas que tienen preocupada a la población. En esa dirección, decirles que nosotros vemos con preocupación, digamos, que este gobierno de Mauricio Funes y del FMLN no ha cambiado su método de trabajo de cómo comunicarse en las políticas de desarrollo y cómo se integra la población en esa política de desarrollo. Entonces ahí no vemos ningún cambio entre este gobierno y los gobiernos en el pasado. Y por otro lado, decirles que nosotros que estamos un poco cerca del tema del Ministerio de Agricultura, si vemos con preocupación que muy, muy sutilmente está avanzando la Camagro junto con la gente de los grandes inversionistas agrícolas salvadoreños y extranjeros, aquí empujando la ley de arrendamiento y la ley de biocombustibles que les daría la posibilidad, y vemos con malos síntomas, por ejemplo, ya el anuncio del Ministerio de Agricultura de que este año el invierno va a ser malo, de que este año probablemente la agricultura no va a ser muy buena, no va a haber producción. Esos son claros signos de desestimular la agricultura, como para que cuando venga la ley de agrocombustible vengan a encontrar más tierras ociosas y crearle un escenario favorable. Lo único para decir que no van a competir con la comida, sino que con áreas ociosas. Y desde ya se está estimulando como política de Estado. Entonces, nosotros decirle que estamos altamente preocupados porque creemos que un país que no sale de la pobreza, que la gente se muere de hambre y que aquí no se resuelve, sino que van, aquí estamos frente a un tema en la cual este gobierno ha decidido reactivar la agricultura haciendo alcohol para vehículos. Y nosotros estábamos pidiéndole a este gobierno del FMLN y de Mauricio Funes que reactivara la agricultura produciendo comida. Y de esto tenemos datos. Por ejemplo, más del 83% de la comida que se produce la producen los pequeños agricultores. No es cierto que la comida lo produzcan los grandes productores de caña, los que van a meter el tempate o el higuerillo. No es por ahí. La comida la siguen produciendo los pequeños, y es a los pequeños que se sigue desestimulando en este proceso.
Nuestro río es amplio, pero si lo van a ver ahora, es una lombricita. Y si uno se va a bañar, es agua caliente, reflexiona por su parte María Agustina Cruz, de la comunidad El Salitre, Nueva Concepción, Chalatenango, en la rueda de prensa brindada en el Día Mundial de Lucha contra las Represas, el 14 de marzo. Donde nosotros vivimos, hay varias casitas que no tienen luz. Continuó diciendo María Agustina y relató que a pesar de que las lluvias son normales, las reservas naturales de su comunidad se están secando, afectando seriamente la disponibilidad del alimento. Entonces estos proyectos deberían beneficiar a todos los que vivimos en El Salvador. El presidente debería modificar su pensamiento junto a otros títeres que tiene atrás, sugirió María Agustina.
Gracias por la invitación que nos han hecho, porque sinceramente nosotros como mujeres somos las que sufrimos más. Digo eso porque, vaya, en el caso de el Alto Lempa, vemos que río en el invierno sí es amplio, pues, pero vayan a ver ahorita, es una lumbrecita. Si miren, uno se va a bañar, es un agua caliente. Esto quiere decir, bueno, esto, digamos que todavía las represas no están preparadas. Y cuando lo vengan a preparar, ¿y nosotros qué seremos después? Pues ahorita que todavía no están, es que solo el inicio, nosotros por eso decimos, yo por ejemplo me siento mal cuando oigo decir el presidente Mauricio Funes, lastimosamente el pueblo, como pueblo lo puso al presidente, él se debía de dar la amabilidad, decirle pues, ya que se estuvo dando el taco diciendo él cuando iba a ser para presidente, de que él iba a ayudar a la población, que esas cosas él los iba a reprochar. Él decía, él no apoyaba, pero mira ahora lo que está resultando. Eso, ¿qué es lo que se está indicando? Cuando yo nada menos ayer oía que el padre confesor decía que él con su gente llora a mares diciendo que él quisiera que eso ya no se siga, esa represa. Pues sí, pero él como dice, él con la viveza de ver cómo genera su billete con su mazmara y al pobre a dónde la está dejando. Lo que está haciendo es dándole el tiro de gracia. Ajá, eso no es como estamos diciendo. ¿Por quién dio la vida, Monseñor Romero? Lo dio por los pobres. Entonces, ¿a dónde nosotros nos quedamos? Mire, créame lo que a mí, yo me arrepiento cuando yo digo voy a dar el FMLN, voy a dar el voto, y ahora en la caída que viene el señor presidente. Mire, yo acepto lo que dijo este compañero, en verdad, mire, ahí donde nosotros vivimos, hay unas casas. Mire, como que no hay, en el día, sí, por saber, porque con fuego la leñita va, pero mire, en la noche, sí, como ahí no aparece luz. Ajá, es cierto, pues, ¿y por qué quieren hacer más represas? Qué bien que fuera el beneficio para uno, ¿verdad? Para la gente de El Salvador, o sea, para donde van a hacer, pero hay tales, allí de nosotros, hay varias casitas, mire, que no hay luz. Por eso tengo yo a mi suegra, mire, ahumada en los pulmones. Y mire, si la pobre señora, cómo ha estado allí muriéndose en el hospital de Camil. Porque mire, la señora le dijeron que tiene tapados los cosas de los respiratorios, de los pulmones. Dígame usted, y este presidente todavía los... los otros presidentes los tenían aquí ahorcados. Ya casi, pues, solo para socarle la pita.
Finalmente, a modo de resumen, los participantes de la rueda de prensa señalaron que no existen verdaderos argumentos vinculados al desarrollo humano de los salvadoreños para seguir adelante con estos proyectos que, en su conjunto, afectarían a no menos del 30% del territorio salvadoreño.
Mire, ¿quiénes son los que se enferman? Los niños. A uno incluso, yo ando mal. Y se enferma. Pero uno sinceramente tiene que hacer, hay que denunciar, esa es una injusticia. Miren, nosotros tenemos como 3 días que mañaneamos a las 4 de la mañana a agarrar 1, 2, 3 cantaraditas de agua, pero ni se cae. ¿Por qué? Miren, porque ya como si el río Lempa se queda así bien, si ni agua cae, pues, o sea, los vertientes se están secando.
Digan. Bueno, una pregunta. Solamente. Sí, entendiéndose el tema de empresas, han venido siempre siendo impulsadas por los anteriores, especialmente esta es una heredad del gobierno de Saca, que implica contratos con empresas y toda esa situación, y sin duda alguna el presidente está teniendo quizás cuidado en esto. ¿Cuál es la alternativa que ustedes podrían dar?
Mira, yo les digo una cosa. Nosotros, por años y años y años, hemos denunciado estos proyectos en términos ambientales y términos sociales. Pero siempre se nos contrapone el argumento económico. Porque siempre es la misma discusión en todo, ¿no? La gente destruye un bosque y hace casas y un shopping mall por ahí, ¿verdad? Por dinero. Y nosotros decimos, no, eso va a afectar el agua, el ambiente, todas las cosas. Es siempre la discusión en todas partes. Bueno, aquí salió el director de la CIGET y dijo... En un comunicado dijo, la presa El Chaparral no es económicamente viable, va a costar más de lo que vamos a sacar. Entonces, ¿cuál es el argumento para hacerla?
Fue declarada desierta también.
¿Cuál es el argumento? ¿Por qué lo van a hacer? ¿Y qué hace Funes? ¿Lo destituye? Eso es lo que uno puede intuir, es que ahí está tapando corrupción, Funes. Eso es lo que yo creo. Que explique por qué lo destituyó. Fíjese que salió Alex Segovia y dijo, ese no es la opinión del ingeniero Campos no es una opinión oficial.
El punto no es si es oficial o no, el punto es si es o no verdad. Ese es el punto.
Pues sí, oficial, ¿verdad? Si no la firma el presidente, pues no será oficial, a lo mejor, ¿verdad? Pero eso no es verdad. Ese es el punto. Eso no es verdad. Entonces, nosotros decimos, bueno, entonces, ¿por qué quieren hacer la prensa para? Si eso lo dijo el ingeniero Campos, porque si hubiera sido el presidente Funes, ¿verdad? Y yo hubiera pensado que no era así, yo hubiera dicho, no, el ingeniero se equivocó. Miren aquí las cuentas, vamos a ganar tanto. Es cierto. No, eso no es oficial. ¿Y lo instituí?
¿Qué es eso?
O sea, eso es una imagen terrible. Bueno, aparte de otras cosas que ha hecho, que no es el caso ahorita ecológico, como las telefónicas, eso es otra cosa que podríamos comentar con mucho gusto, pero quedándonos solo en ecológico, creemos que la cosa deja mucho que desear.
¿No hay una comisión que esté estudiando los impactos que usted mencionó que traerá a las comunidades? ¿Qué transparente procedimiento se mencionaba esa situación?
Ha de haber una comisión hasta hoy desconocida por el pueblo salvadoreño y en la cual la población está ausente de esa discusión. Entonces, esa es fundamentalmente la crítica. Yo no digo que no exista, ha de existir, pero siempre esas comisiones que se forman responden a intereses ya predeterminados y que vienen nada más a darle viabilidad a decisiones preconcebidas. Entonces, nosotros, por ejemplo, estuvimos, digamos, en el CENTA, vimos así unos estudios sobre el cimarrón y le dijimos a la gente de CENTA, ojalá que el Ministerio de Agricultura a través de CENTA haga una evaluación económica del impacto que le generaría la reducción de agua sobre el río Lempa en estos municipios, porque ahí estamos hablando de, por ejemplo, áreas de cultivo que podemos sacar 8 cultivos de hortaliza al año. Esa rentabilidad se me vería afectada a sacar nada más 3 o 4 rendimientos solo en época de invierno, que es altamente más riesgoso el manejo de las plagas en ese periodo. Entonces, ¿cuál es el costo económico para la agricultura? Ojalá y este gobierno lo cuantifique adecuadamente. Pero si no lo cuantifican, una vez más, lo único que van a hacer es ratificar que este gobierno y los funcionarios actuales están viabilizando los intereses de los grandes inversionistas transnacionales. Porque aquí, si bien es cierto, el cimarrón no ha comenzado porque sencillamente la red CIEPAC todavía no está terminada. Y esa es una condición que ha puesto, digamos, los inversionistas internacionales, que la carretera para trasladar energía para otras partes de la región mesoamericana, desde el sur de México hasta Panamá, hoy hasta Colombia, con el Plan Colombia, esté conectada. Mientras eso no esté, no es necesaria las inversiones de represas, de más de 25 represas en toda la región centroamericana. Entonces, una vez esté terminada la red CIEPAC, aquí llore, salte o grite quien grite, van a venir las inversiones, porque aquí lo humano, lo social y la vida de la gente no tiene una ponderación, digamos, adecuada, ni en los gobiernos anteriores, ni tampoco en este gobierno.
Las 11 comunidades que usted menciona,
¿viendo? Son 11 municipios.
11 municipios.
Sí.
¿Que se van a ver afectados con el Chaparral o con las otras?
Con el Cimarrón. Estoy hablando solo de la presa del Cimarrón. El Chaparral tiene sus propias áreas de influencia y el Tigre sus propias áreas de influencia. Yo, en este caso, tengo más precisión sobre el Cimarrón.
¿Tiene familias que están siendo afectadas por eso?
¿Ah?
¿Tiene familias o la población?
Lo que pasa es que aquí, si le pregunta a la CEL, le van a decir que son 500 familias, que apenas llega a 5.000, que están refiriéndose únicamente a las comunidades que van a ser totalmente desplazadas producto de la inundación. Pero la afectación está en todas las aguas río abajo y afectación en las áreas donde el río Metayate aumenta, donde se desbordará por crecimiento. Entonces, cuando vemos ahí, no dudamos que son más de 2 millones de población afectada en ese territorio. Estamos hablando de no menos del 30% del territorio nacional que tendría, por diferentes causas, un impacto negativo por la presa del Cimarrón. Estoy hablando del Cimarrón en este caso.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm